Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este martes 15 de julio de este 2025. Llegamos a la quincena, mitad de mes de este séptimo mes del año. Estamos haciendo este programa desde un Santiago despejado con algo de neblina, 2,5 grados es la temperatura actual. Para que salga abrigado si va saliendo en dirección a su trabajo a esta hora, la humedad llega al 100% y para hoy se espera una temperatura máxima de 10 grados, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile, así que va a estar helada la jornada. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Actualizamos constantemente el sitio para que quede completamente informado. Nos puede escuchar en todo Chile y el mundo a través del streaming y en la app Radio Agricultura. Opine con nosotros también en las noticias, donde lo puede hacer en nuestra fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Estamos atentos siempre a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este miércoles 16 de julio se conmemora el Día de la Virgen del Carmen y a raíz de esta celebración religiosa, esa jornada es feriado. Sin embargo, no se considera un festivo renunciable, razón por la que el funcionamiento del comercio, centros comerciales y supermercados será normal este miércoles. Por otro lado, para el resto del año quedan una serie de días feriados. Por ejemplo, en agosto está el 15 de ese mes, que es día viernes, que se conmemora la Asunción de la Virgen, también el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, que son feriados irrenunciables por la celebración de fiestas patrias. En octubre es festivo el viernes 31 y en noviembre el sábado 1. El primero por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el segundo por el Día de Todos los Santos. Además, el domingo 16 de ese mismo mes es feriado irrenunciable por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Por último, en diciembre los feriados serán el lunes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción, el domingo 14 por la eventual segunda vuelta presidencial y finalmente el jueves 25 de ese mes por Navidad.
Vamos con los titulares. Tensa sesión en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece multas por no votar a los chilenos durante las elecciones. El oficialismo se manifestó en contra de la iniciativa. Gendarmería asegura que orden que liberó a uno de los sicarios que mató a la comerciante Meix fue recibida por canales regulares y descarta vulneración de sistemas. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, enciende el debate electoral en Chile. Candidata presidencial Janet Jara agradeció el apoyo del jefe de Estado. En la oposición insistieron en sus críticas a la cumbre oficialista que encabezará La Moneda. La zona central del país se enfrentará a temperaturas bajo cero a partir de este miércoles. En las comunas rurales de la región metropolitana, las heladas serían más intensas. Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley que regula la dieta de los expresidentes. Afectaría al mandatario Gabriel Boric. La iniciativa busca que solo los exmandatarios mayores de 65 años puedan recibir esta asignación. El líder del Tren de Aragua en Chile fue condenado a la máxima pena posible. Carlos González Vaca, alias Estrella, tenía línea directa con Niño Guerrero, el jefe máximo de la mafia venezolana. Confirman que enfermera chilena está dentro de las cuatro víctimas que dejó un accidente aéreo en Londres. Se trata de María Fernanda Rojas Ortiz, de 31 años. La mujer iba a cumplir su primer día de trabajo en una empresa médica privada. Estados Unidos advierte a la administración de Vladimir Putin. Presidente Donald Trump amenazó al Kremlin con aplicar aranceles de hasta el 100% si no se alcanza un acuerdo de paz con Ucrania. Dio un plazo de 50 días. Semana de Copa Sudamericana para los equipos chilenos. Mañana Palestino visita a Bolívar en La Paz. Este jueves Universidad de Chile recibe a Guaraní en el Estadio Nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
6:05 ya en tierra derecha con la revisión informativa de este martes. La Policía de Investigaciones realizó un operativo en el municipio de Graneros en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos utilizados para obtener permisos de circulación. La información es de Emilio Araya.
El personal de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Alta Complejidad O'Higgins realizó un operativo en el interior del municipio de Graneros en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos utilizados para obtener permiso de circulación. El procedimiento incluyó el allanamiento en 2 domicilios particulares de funcionarios públicos, donde se incautaron 2 computadores y documentación relevante para el caso. Así lo confirmó Javier von Bichenhausen, fiscal jefe de la causa.
Bueno, a partir de una denuncia formulada por el municipio de Graneros, empezamos a investigar el otorgamiento de permisos de circulación que se intentaban obtener a partir de la falsificación o el uso de distinta documentación falsificada. Estamos hablando básicamente de los documentos requeridos para obtener permiso de circulación. Son los oficios de juzgado de policía local que acreditaban que, por ejemplo, una determinada patente no tenía multas impagas, estaban pagadas o estaban con sobreseimiento, y esos eran documentos falsificados. Lo que estamos investigando es la participación de funcionarios públicos de dicho municipio involucrados en esta operación, y es por eso que el día de hoy hicimos entrada y registro con orden judicial en 2 domicilios de funcionarios públicos y otras diligencias en el propio municipio de Graneros.
Finalmente, lo anterior se desarrolló ante la denuncia presentada por el propio municipio hace algunos meses atrás, siendo analizada por un equipo multidisciplinario de la Fiscalía como de la Policía Civil, donde además no se descartaron futuras formalizaciones contra quien o quienes resulten responsables, apuntando así las diligencias al uso de certificados adulterados.
6:07 y vecinos reportan una nueva emanación de gas en un fundo, el Carmen de Temuco, mismo sector donde ocurrió la explosión que destruyó una casa y dejó a una adulta mayor fallecido durante el fin de semana. Nos informa Cristian Cárez.
A poco más de 48 horas de ocurrida la explosión de una vivienda en Temuco, emergencia que dejó a una persona fallecida y que tiene como principal hipótesis una acumulación de gas, vecinos del sector volvieron a denunciar la emanación de gases en el sector. La situación, aseguran, es frecuente y se agudizó luego del terremoto del 2010. Este lunes, bomberos debió regresar a la esquina de calle Los Físicos y Los Fundadores ante un llamado que alertaba de fuertes olores. Voluntarios realizaron una serie de mediciones logrando detectar el punto de salida bajo tierra. Los vecinos del sector piden que desde la empresa a cargo de la distribución de gas por cañería se garantice la seguridad.
Y la verdad es que es permanente la emanación de gas. Nosotros permanentemente, de hecho, hacemos estas denuncias, vienen a revisar de tanto en tanto. El temor que tenemos es con relación a las pruebas que vimos que fueron muy cortas.
Vino el día del siniestro, no ha venido después a darnos ningún tipo de explicación. Preocupa como vecino. Sino la seguridad. En el fondo, que venga alguien, nos entregue un certificado que nos diga que nosotros podemos usar el gas y que no va a pasar nada.
Desde el municipio temuquense se sigue trabajando en detallar un catastro de daños en cada vivienda. La cifra de propiedades afectadas aumentó a 9, con distintos niveles de afectación. El director de gestión de riesgo de desastres de Temuco, Armin Llanos, precisó que se está gestionando un encuentro entre la empresa y autoridades para dar tranquilidad y precisar los pasos a seguir en lo relacionado a reconstrucción.
Estamos gestionando una reunión con los vecinos, con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con el Ministerio de Vivienda y con algunas direcciones de la municipalidad, para también ir en ayuda de los vecinos dentro de lo atingente, ¿cierto?, propiamente al municipio.
El delegado presidencial en la Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que desde la Seremi de Energía en la zona precisaron que, de acuerdo a los últimos informes de la SEC, las cañerías de la empresa no presentarían problemas de fuga.
Toda la red y las cañerías estaban, ¿no es cierto?, completamente herméticas. Por tanto, en primera instancia, pudiera no deberse a aquello la situación de la explosión. No obstante, también estamos a la espera de lo que nos indique la vocal de Carabineros y, junto con eso, también la verificación y los informes que nos entregue Bombero.
El informe del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos aún no es entregado por la institución. Los datos entregados en aquel documento, sumado a las pericias que realizará la VOCAR de Carabineros en el lugar de los hechos, serán clave para conocer el origen y causa de una emergencia que sigue generando inseguridad de los vecinos del sector de Fundo El Carmen en Temuco.
Y sigue la preocupación por el aumento de crímenes en el Gran Concepción. Un cadáver se encontró tras la demolición de unas viviendas en la población El Triángulo de Hualpén, en la región del Biobío. La información la trae Marcelo Castro.
4 personas fallecidas, al menos 3 de ellas en hechos de sangre vinculados a homicidios. Es el saldo de un violento fin de semana en el Gran Concepción. Todo comenzó el sábado con un homicidio en el sector del Cerro La Pólvora en Concepción. Continuó la tarde del domingo con otra balacera en un campamento en la comuna de Lota, en donde falleció un menor de 17 años. Más detalles de este hecho los entregó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH Penquista.
Se pudo estar que la víctima presentaba algunas heridas que habían sido provocadas en la vía pública, encontrándose este ayer en horas de la tarde en el campamento Monte Los Olivos de la comuna de Lota, en compañía de un amigo, circunstancia donde habría llegado en este caso un sujeto desconocido, premunido con un arma de fuego, disparándole en al menos 3 ocasiones, lo que provocó que resultara gravemente herido, siendo trasladado en este caso por su acompañante hasta el hospital local, donde finalmente se constata su fallecimiento.
Mientras que en la comuna de Hualpén, al interior de la demolición de una casa, se encontró un cuerpo cuya data de muerte es indeterminada, pero estaría vinculado a la aparición de otra persona ya fallecida en un carro de supermercado ocurrida el 28 de junio pasado. El mayor Christian Jones, de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Hualpén, se refirió a este hecho.
Nos encontramos restituyendo distintos inmuebles. Dentro de la demolición de uno de estos inmuebles, acá en la vía El Triángulo, apareció el cadáver de una persona de sexo masculino, no se tiene su identificación al momento. No es reciente. Dentro de uno de los inmuebles que, además, como antecedente, la persona que habitaba esa vivienda tenía el mal de Diógenes, por lo tanto, partió con esa vivienda y en el patio, digamos, donde tenía gran cantidad de basura, apareció este cuerpo. Acá, principalmente, incivilidades se dan en este sector.
Mientras que en el estacionamiento del Hospital Regional de Concepción apareció una persona fallecida, se indagan las circunstancias de este hecho, que podrían estar ligadas a la hipotermia. Así lo dijo el director regional del recinto asistencial, Claudio Baeza.
Se trata de una persona que constantemente pernoctaba en el servicio de urgencia. Se había interpuesto una denuncia por abandono en tribunales. Se le había ofrecido por el circuito calle la posibilidad de que asistiera a un albergue, sin que no aceptaba. Y en la mañana de hoy se constata su fallecimiento en el servicio de urgencia, posiblemente por causas que son el tema de hipotermia o la descompensación de su patologías. El perro no estaba durante todas las noches en los sitios aledaños al servicio de urgencia.
A raíz de esta ola de violencia que ya deja 18 fallecidos en un mes en la zona, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, indicó que el gobierno cumplirá los compromisos acordados la semana pasada.
Es que las acciones que se comprometieron se realicen. Hay un patrullaje permanente por parte de carabineros en distintos sectores con la finalidad de efectivamente sacar el armamento de las calles. Ayer me reportaban un procedimiento precisamente de un patrullaje de carabineros, donde hay incautación de droga en un control vehicular. Es decir, carabineros está haciendo su trabajo y va en la línea de incautar armamento, pero también están las investigaciones que tiene que realizar el Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones para ver las estructuras criminales que están detrás de hechos de violencia en el Gran Concepción.
Por estos hechos ocurridos durante el fin de semana, no existen personas detenidas.
6 de la mañana con 13 minutos y concluyó la investigación por el mega incendio que el 2 y 3 de febrero del año pasado afectó a Viña del Mar y Quilpué, esto en la región de Valparaíso. La indagatoria dejó a 9 personas detenidas, entre ellas funcionarios de CONAF y voluntarios de bomberos. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Ayer lunes se desarrolló en el juzgado de garantía de Valparaíso la audiencia de cierre de la investigación penal por el mega incendio que arrasó sectores de Viña del Mar y Quilpué los días 2 y 3 de febrero del 2024, dejando un saldo trágico de 139 personas fallecidas. Con esta audiencia concluye formalmente la etapa investigativa, abriéndose paso ahora a la preparación del juicio oral contra quienes fueron formalizados como autores materiales del siniestro. Pese a este avance judicial, representantes de víctimas insisten en que la lista penal no puede agotarse en la persecución de los presuntos ejecutores sin abordar las posibles responsabilidades de autoridades que tenían el deber de prevenir este tipo de emergencia. Así lo manifestó el abogado querellante Patricio Pérez del estudio jurídico Felipe Olea, quien representa más de 60 familias afectadas. A su juicio, hubo omisiones graves por parte de instituciones como CONAF, la Municipalidad de Viña del Mar y la Delegación.
que hay una responsabilidad absoluta de parte de quienes eran los directores de la CONAF, tanto en la producción del incendio como en la propagación del mismo. Todo eso fue algo deliberado y constituye una suerte de comportamiento reiterado a lo largo del tiempo en el que se entremezclan situaciones muy graves de corrupción, de licitaciones directas, de contratos millonarios asociados al combate de incendios, asociados a la deforestación. Entonces, en definitiva, el asunto es mucho más turbio de lo que parece. Estos son meros ejecutores materiales. Por otro lado, hay una serie de negligencias concurrentes de parte de autoridades, autoridades administrativas, llamémoslo así. Para nosotros resulta palmario que la municipalidad de Viña no estuvo a la altura de lo que era su misión.
Desde la población Villa Independencia, una de las más golpeadas por la catástrofe, Denis Muñoz, quien perdió a su padre en el siniestro, expresó su malestar por lo que considera una evidente lentitud en la diligencia hacia los responsables políticos.
Vamos avanzando, pero falta mucho todavía por recorrer. Si bien se acabó, se dio el cese de, para el tema de las personas que provocaron el fuego, estamos al debe con las personas, que las entidades que nos permitieron detener el fuego y que no han sido todavía llamadas a testificar. Incluida la alcaldesa Viña del Mar, que cada vez que tiene que presentarse no aparece. Así que bueno, insistimos por favor que avancen en ese tema. Necesitamos una respuesta pronto.
Estela Zócar, familiar de tres víctimas, asistió también a la audiencia y valoró el cierre de la investigación como un paso importante pero insuficiente.
Nos quedamos muy conformes, porque dilatando siempre las situaciones. Y bueno, pasándolo a lo siguiente, de que ahora se inicia el juicio de realmente los iniciadores de todo esto, ¿ya? Que tienen que ellos responder, sea como sea, les guste o no les guste, tienen que hacerlo, porque no nos van a callar, ¿ya? No vamos a bajar los brazos, que ellos se sientan poderosos, etcétera, etcétera, no los vamos a bajar, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.
Tras esta audiencia, el proceso entra en una etapa de fase judicial. Sin embargo, para quienes perdieron a sus seres queridos y bienes, el camino por la justicia sigue marcando por la desconfianza y la convicción de que las omisiones institucionales no pueden quedar impunes. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:17 y a esta hora nos escribe Roberto Garrido. Buenos y fríos días, preparándome para salir bien abrigado y bien informado con las noticias en Agricultura en este martes preferiado. Es cierto, mañana es día feriado, así que vamos a ver ¿cómo están en los panoramas? ¿Tiene algo planificado para estos días? Bueno, aquí le contamos algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Lento, montaje que nos muestra que en un prado apartado un caracol sin nombre emprende un viaje en busca de respuestas sobre su lentitud. A lo largo de su travesía encuentra sabiduría en los encuentros con distintos animales e insectos, sin embargo la intervención humana altera el destino del prado y transforma el rumbo de su aventura. Dirigida por Elvira López Alfonso, esta obra teatral combina humor con enseñanzas profundas, explorando temas como la identidad, la aceptación y la convivencia en el entorno natural. Entretenida obra que se está presentando en el Teatro Mori, y la entrada general tiene un valor de 7.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Orinoco, obra que nos muestra un mundo sumergido por una crisis ambiental donde dos hermanos, Olmos y Roger, sobreviven en un búnker en la ciudad de Calama. Como los únicos humanos con una reserva de agua, pueden considerarse unos privilegiados, pero la soledad, la locura y la falta de alimento los hace verse como son, los últimos especímenes de una raza derrotada por la avaricia y la corrupción. La llegada de Kinichi, una extraña mujer que ha sobrevivido como ellos ante el ambiente venenoso del mundo, los pone en jaque. Orinoco es la clave, un lugar mítico, una fuente de agua y de vida donde tal vez pueda florecer todo de nuevo. Montaje que se está presentando en el Teatro La Memoria, y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
6 de la mañana con 20 minutos y hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
Atención, agricultor, si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Una revista de la World Aquaculture Society destacó el liderazgo de Chile en acuicultura y macroalgas, reconociendo los aportes del núcleo Milenio MASH y su rol en investigaciones clave sobre el pelillo, huiro, flotador y chascona. El artículo advierte que pese al liderazgo regional, el sector de macroalgas lleva más de 20 años estancado por factores como el bajo valor agregado, falta de diversificación, escasa bioseguridad y altos costos frente a la recolección silvestre. La publicación proyecta un escenario optimista si se enfrentan estos desafíos, destacando la demanda mundial por biomasa algal sustentable y el potencial del cultivo de algas para contribuir a varios ODS de la ONU, como la seguridad alimentaria y la acción climática. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Está bonito su maíz, compadre. ¿Qué sembró?
Sembré Tuniche.
Con razón se distinguen los otros campos. Oiga, deme el número del Zonal de Tuniche, lo voy a llamar.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios y tenemos más profesionales en terreno. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 24 minutos y volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura para revisar información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con imponer aranceles de alrededor del 100% a su país en caso de no lograr un acuerdo de paz en Ucrania, para lo cual fijó un plazo de 50 días. El mandatario estadounidense emitió estas declaraciones desde el despacho Oval de la Casa Blanca en medio de la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos ha reconocido estar disgustado con Putin ante las reiteradas negativas de detener la ofensiva contra Ucrania. Así las cosas, afirmó, vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días, aranceles de aproximadamente el 100%, que llamaríamos aranceles secundarios. Una mujer chilena está entre las víctimas fatales que dejó el accidente aéreo en Londres. Se trata de María Fernanda Rojas Ortiz, de 31 años, quien se casó recién el año pasado. La chilena murió trágicamente en su primer día de trabajo cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló durante el despegue en el aeropuerto de Southend. Se casaron el año pasado, era su primer día de trabajo, era enfermera de hospital, pero luego aceptó un empleo en una empresa médica privada. No se lo contó a nadie, pero era su primer día de trabajo. La empresa propietaria del avión dice que no hubo sobrevivientes, comentó un amigo de la víctima. En tanto, en una página de GoFundMe, creada para recaudar fondos para la familia de la chilena, sus amigos escribieron: con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Feña en un trágico accidente que aún está siendo investigado por las autoridades. La brutal agresión a un anciano en Torre Pacheco, en la región de Murcia, al sur de España, desencadenó en una ola de disturbios y de violencia racista que deja hasta el momento a 9 detenidos, varios heridos y una población con miedo de salir a la calle por la noche. Durante el fin de semana, esta localidad de 40.000 habitantes, alrededor de un 30% de origen extranjero, en su mayoría del norte de África, fue testigo de protestas callejeras nocturnas que se han saldado con un agente diario y destrozos en el mobiliario urbano. Los disturbios se originaron a raíz de la agresión el miércoles pasado contra un vecino de 68 años que salió a caminar al amanecer y al que atacaron 3 personas, supuestamente de origen magrebí. La brutal agresión causó indignación entre los vecinos de Torre Pacheco, que salieron a las calles a protestar en apoyo al hombre que había sido atacado. Y el director ejecutivo de Air India, Campbell Wilson, subrayó que el informe preliminar del accidente del vuelo AI-717 que se estrelló hace un mes al oeste de la India y dejó 260 muertos no apunta a fallos técnicos, un mensaje que llega en un momento delicado para el grupo que busca limitar su impacto financiero. En una nota interna enviada a los empleados, el consejero delegado, Campbell Wilson, pidió evitar llegar a conclusiones prematuras y aseguró que la investigación inicial confirma que no hubo problemas con el combustible, el mantenimiento, ni ningún fallo técnico o mecánico en el avión que se estrelló el 13 de junio con 260 personas a bordo. El mensaje tranquilizó a los mercados y a los socios de la aerolínea, como el fabricante Boeing, cuyas acciones subieron en Wall Street tras conocerse que el informe no apuntaba por ahora a un fallo de diseño.
6:27 y ante el aumento de denuncias por estafas financieras, el Servicio Nacional del Consumidor lanzó la agenda antifraudes que busca fortalecer la protección de los clientes. Desde el gobierno hicieron un llamado a denunciar este tipo de delitos, ya que en 2024 en total los reclamos de los usuarios sumaron más de 270 mil millones de pesos. Los detalles con Martín González.
Seguramente más de una vez al día ha recibido llamadas de números desconocidos o mientras navega por internet se ha abierto alguna ventana emergente. Estas podrían ser la puerta de entrada a una estafa por nuevas modalidades, las que según el Servicio Nacional del Consumidor han aumentado considerablemente en los últimos años. En cifras, según datos entregados en la agenda antifraudes, el 2024 los consumidores reclamaron la devolución de 275 mil millones de pesos a entidades bancarias a raíz de distintos tipos de fraudes, un número que explotó tras la pandemia y el uso masivo de transacciones de manera digital. Al respecto, el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, apuntó sus dardos contra las instituciones financieras, ya que según sus palabras, los trámites para solicitar reembolsos tras una estafa son engorrosos y complejos para los consumidores.
El trámite que las instituciones financieras exigen para que los consumidores puedan hacer efectiva su reclamación es engorroso y complejo para los consumidores. Si se suma a ello la posibilidad de que los bancos pueden solicitar ante un tribunal la suspensión de estos reembolsos porque estiman que hay antecedentes suficientes de culpa grave o dolo del consumidor. Y nada de eso el consumidor lo advierte con claridad, sobre todo estamos hablando de población vulnerable quien desconoce esta tramitación, estos plazos y al mismo tiempo la tramitación que le dan las instituciones financieras.
En detalle, la agenda antifraude busca ofrecer medidas en beneficio de los consumidores, como oficiar a bancos y retail con el fin de que informen los protocolos que están siguiendo de cara a la tramitación de las reclamaciones, ya que con muchos casos no dan soluciones, las personas tienen que llegar hasta el CERNAC. Pero ¿quiénes están detrás de estos fraudes? El jefe nacional de delitos económicos de la PDI, Marcelo Romero, definió un perfil de estos delincuentes, de los cuales muchas veces es difícil seguirles el rastro debido a que operan desde otras partes del mundo.
Son principalmente personas que tienen acceso al conocimiento de tecnología. También tenemos participación de personas extranjeras que se conectan a través de servidores extranjeros, y eso es otra de las barreras que dificultan la investigación de este tipo de delitos. Así como lo son también, por ejemplo, el uso de cuentas puentes, que consiste en que se reclutan a terceras personas para que faciliten sus cuentas bancarias a cambio del pago de una comisión, y eso hace más difícil hacer el seguimiento del dinero que ha sido defraudado a la víctima.
Un tema que en el marco normativo ha visto avances, como la ley 20.673, que estableció un nuevo régimen en relación con la responsabilidad de los bancos frente a los reclamos de consumidores. Así las cosas, desde el gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, llamó a denunciar, ya que eso permite tener más detenciones y condenas más altas contra quienes cometen estos delitos financieros.
Es necesario fortalecer el tema de la denuncia, porque cuando un delito no se denuncia, no existe. Y por lo tanto es más difícil para las policías, obviamente, poder generar patrones. Es muy importante que las personas realicen las denuncias, primero para obtener datos relevantes, información relevante, pero además también porque eso permite justamente poder tener más detenciones y condenas más altas frente a este tipo de delitos.
Un tema que se hace realidad en el mundo globalizado y digital, donde si bien se está avanzando en reforzar los estándares de empresas privadas para detectar fraudes, es imperativo que las personas puedan también diferenciar si están frente a un producto que desean adquirir o si se trata de una estafa.
6:31 y vamos con los titulares. Tensa sesión en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece multas por no votar a los chilenos durante las elecciones. El oficialismo se manifestó en contra de la iniciativa. Gendarmería asegura que orden que liberó a uno de los sicarios que mató a comerciante en Meix fue recibida por canales regulares y descarta vulneración de sistemas. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, enciende el debate electoral en Chile. Candidata presidencial Janet Jara agradeció el apoyo del jefe de Estado. En la oposición insistieron en sus críticas a la cumbre oficialista que encabezará La Moneda. La zona central del país enfrentará temperaturas bajo cero a partir de este miércoles. En las comunas rurales de la región metropolitana, las heladas serían más intensas. Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley que regula la dieta de expresidentes. Afectaría al presidente Boric. La iniciativa busca que solo los exmandatarios mayores de 65 años puedan recibir esta asignación. El líder del Tren de Aragua en Chile fue condenado a la máxima pena posible. Carlos González Vaca, alias Estrella, tenía línea directa con Niño Guerrero, el jefe máximo de la mafia venezolana. Confirman que enfermera chilena que está dentro de las cuatro víctimas que dejó un accidente aéreo en Londres. Se trata de María Fernanda Rojas Ortiz, de 31 años. La mujer iba a cumplir su primer día de trabajo en una empresa médica privada. Estados Unidos advierte que a la administración de Vladimir Putin, presidente Donald Trump, amenazó al Kremlin con aplicar aranceles de hasta el 100% si no alcanza un acuerdo de paz con Ucrania. Dio un plazo de 50 días. Y en deportes, semana de Copa Sudamericana para los equipos chilenos. Mañana Palestino visita Bolívar en La Paz. Este jueves Universidad de Chile recibe a Guaraní en el Estadio Nacional. Y vamos a revisar algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 967.66 pesos. El euro tiene un valor de 1.128.70 pesos. El cobre se transa en $4.33. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $69.21 el barril. El WTI se transa en $66.98 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.260 pesos con 14 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.923 pesos. Y un nuevo inicio de semana, nuevos anuncios que tienen expectantes a la economía del mundo. El dólar siguió escalando en medio de los riesgos comerciales que se han vuelto tangibles luego que se anunciara este arancel del 50% sobre el cobre por parte de Estados Unidos. A esto se suma el envío de cartas arancelarias desde Estados Unidos a múltiples contrapartes. La más reciente amenaza con México, la Unión Europea y Rusia. En este escenario, el dólar cerró en 967 pesos con 66 centavos, su máximo valor desde el 16 de abril pasado. El presidente del Senado, el RN Manuel José Osandón, dice que este no es un tema exclusivamente de Chile, que está pasando a muchos países del mundo. Agregó que acá hay medidas abusadoras, excusas para poder modificar acuerdos.
Esto es un tema que está pasando con muchos países. No es que Trump esté enojado con el presidente Boric y quiera reventar a Chile. Estamos metidos en un lote, como decimos, en el campo bien grande, digamos. Y claramente hay medidas que a mi juicio son súper abusadoras. ¿Por qué? Porque se están buscando excusas para modificar los acuerdos, como por ejemplo una excusa que se llama seguridad nacional. O sea que ellos analizan lo que está pasando con el cobre por un problema de seguridad nacional interna de Estados Unidos. Y claro, de esa manera pueden subir los aranceles. Hay que tener cuidado con la madera, con la fruta, con un montón de áreas, y hay que ser prudente. Pero este es un tema que no es solo de Chile, hay que ser justo.
Algo que se abordó en una reunión en el Banco Central entre el Consejo del Ente Emisor y la Comisión de Hacienda del Senado. A la salida del encuentro, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo que acá hay países que estaban negociando bien y que igual se han visto afectados. El parlamentario dijo que acá hay que extremar esfuerzos para poder obtener el mejor beneficio para Chile.
Yo he visto la experiencia de otros países que parece que están negociando re bien, como Canadá en un minuto y México con Sheinbaum, y parece que también les llegó un cacerolazo. Entonces, creo que cuesta encontrar el tono, ¿verdad? O si hay la disposición para llegar a entendimiento. Pero nosotros tenemos que extremar todos nuestros esfuerzos, buscar todos los intersticios para obtener el mejor beneficio para Chile. Y para eso, parte por casa, cuidándonos nosotros mismos y no exponiéndonos, ¿verdad? Y siendo justos en la crítica, ecuánimes.
En el mundo también están mirando lo que pasa con este arancel del 50% al cobre. De acuerdo con un informe elaborado por analistas de JP Morgan, en Estados Unidos se abastece de cobre en más de un 70% de Chile, pero que esto representa el 16% del total de las exportaciones de nuestro país. Agregan que un arancel del 50%, si es absorbido en su totalidad por el exportador, equivale a una sacudida del precio del cobre del 7%. Según el Banco de Inversión estadounidense, esto se traduce en una depreciación máxima del peso del 2,5% con repercusiones mínimas sobre la inflación y la actividad económica general. El economista de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme, dice que los cambios, si bien son bruscos, se han visto moderados.
Probablemente estos efectos de corto plazo después se estabilicen en el largo plazo, las bolsas están reaccionando, pero no se han visto, a pesar de que se han visto cambios bruscos, todavía no sabemos si se va a cumplir o no esto que sucedió ya con anterioridad, de que puede decir el presidente Trump, ahora vamos a poner una pausa, a lo mejor vamos a revisar, vamos a renegociar. Y los cambios, si bien son bruscos, aparentemente son moderados, o sea, vamos a tener que esperar un poco a ver cómo se va a desarrollar la situación en el futuro.
Hay que esperar para ver lo que va a pasar en los próximos días. Entre el 28 y 31 de julio se va a llevar a cabo en Washington, D.C. la segunda ronda de conversaciones técnicas entre nuestro país y Estados Unidos. 6:38 a.m. y la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece multas a los chilenos que por no votar durante las elecciones. El oficialismo se manifestó en contra de la iniciativa, nos informa Matías Guerrero.
Por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, la Cámara Baja aprobó en general este lunes el proyecto que establece multas a quienes no voten en elecciones populares. La iniciativa, impulsada por la diputada de Demócratas, Joana Pérez, busca reforzar el voto obligatorio y fue devuelta a la Comisión de Gobierno Interior para un segundo informe tras recibir indicaciones. La propuesta modifica la ley 18.700 y establece que quienes no voten deberán deberán pagar entre media y 3 UTM mensuales, es decir, entre 35.000 y 207.000 pesos aproximadamente. Cabe destacar que solo aplica a ciudadanos chilenos y no a los inmigrantes avecindados en Chile. Tras la votación desde el Congreso, reaccionaron a la decisión de la Cámara. Así lo hizo quien impulsó la moción, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, que criticó al gobierno por su inasistencia a la sala y afirmó que Demócratas no se cierra a poner más restricciones al voto extranjero.
Le dimos todas las garantías al gobierno, al ministro Elizalde, a la ministra Macarena Lobos, para poder trabajar este proyecto, y aún así se negaron y no fueron capaces de concurrir a la sala. Yo lo lamento, a mí me gusta legislar de cara a la ciudadanía con los ministros acompañando y apoyando los proyectos, y eso hoy día no estuvo. Hago un llamado a estar a la altura de las circunstancias, de lo que requiere la ciudadanía y por sobre todo la clase política. Demócratas no se cierra, y lo hemos conversado con nuestros senadores, a dar una discusión de poner incluso más restricciones al voto de extranjeros.
Desde la oposición, el diputado RN Andrés Longton acusó al oficialismo de intentar hacerle un fraude a la Constitución e hizo un llamado al gobierno a poner urgencia a este proyecto.
Pero los parlamentarios de gobierno, con la complicidad del gobierno que no estuvo, quisieron hacerle un fraude a la Constitución para dejar el voto obligatorio sin sanción, algo que ellos aprobaron hace 2-3 años, hoy día quieren revertirlo porque no les conviene. Eso le hace un profundo daño a la democracia, al alterar las reglas electorales por conveniencia y por ambición. Afortunadamente eso no pasó hoy día, pero le pedimos al ministro Elizalde que en vez de operar fuera de la sala o en las sombras, se haga presente en la sala de la Cámara de Diputados y le ponga urgencia a una obligación que tiene este gobierno.
Y en el oficialismo, el diputado radical y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, acusó de desleal a la derecha, aseguró que el gobierno no quiso darle urgencia al proyecto porque no existen las garantías y defendió el voto obligatorio, pero sin multas para extranjeros.
Hoy día la derecha actuó deslealmente porque puso en votación para que no pasara a la Comisión de Gobierno Interior un proyecto de ley que tiene que verse porque tenía indicaciones. Yo creo que eso es desleal, es sucio de parte de la derecha, y por eso no me llama la atención que el gobierno no quería ponerlo en tabla, porque no están las garantías, porque la derecha no da la garantía al respecto, y ese es un problema. Creo que el voto debe ser obligatorio, pero defiendo que los extranjeros no deben tener multa, y este proyecto de ley va por esa línea porque habla de ciudadanos.
Reacciones desde el Congreso que seguirán saliendo a la luz durante los próximos 4 meses restantes de cara a las elecciones presidenciales. Con todo, la iniciativa pasará a la Comisión de Gobierno Interior, donde será discutida en particular.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl, la versión 2025 del ranking de impacto de Times Higher Education. Posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 3 universidades que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, validando su liderazgo en materia de sostenibilidad. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben el pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no van a querer perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugapet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugapet, la casa de las leyendas.
En
Con Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hoy más que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaalbosque.cl. Estreno el sábado 12 de junio. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Abrimos la página política. El ambiente de las elecciones presidenciales se pone de tenso tras los apoyos internacionales que recibió la abanderada del oficialismo y tras los dichos de Johannes Kaiser sobre Yanet Jara. Mientras que en Chile Vamos analizan la baja en las encuestas, de Evelyn Matthei. La información es de Ricardo Cuevas.
Suman y siguen los respaldos a la candidatura de Yanet Jara, abanderada del oficialismo. Esto porque la candidata recibió el apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Por ahora, ganaría el progresismo en Chile. Pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad, posteó el mandatario en su cuenta de X, acompañado de un pantallazo de los últimos resultados de la encuesta CADEM, que posicionó a Jara como la primera preferencia de los votos con un 29%, en segundo lugar con José Antonio Kast con un 27% y Evelyn Matthei en una tercera posición con el 14% de las preferencias. Sobre el respaldo, la abanderada del oficialismo agradeció el apoyo recibido por el jefe de Estado colombiano, sin embargo, en la derecha generó cuestionamientos. Al respecto habló el presidente de la UDI y diputado Guillermo Ramírez, quien sostuvo que las palabras de Petro no corresponden.
Sí, por supuesto que sí, lo que hace Gustavo Petro no corresponde. Ahora, nosotros sabemos que las convicciones de la izquierda se diluyen cuando estamos frente a una campaña. Para ellos siempre lo principal es mantener el poder. Para ellos siempre lo más importante en el caso de Chile es quedarse en la moneda. Y por eso intervienen.
Por su parte, el presidente del Partido Partido Republicano, Arturo Esquella, planteó que el mensaje de Petro le dio un abrazo de oso a Jara. Además, cuestionó la intromisión del jefe de Estado colombiano en la política interna de nuestro país.
Es que se averigüe lo que entendemos en Chile por un abrazo del oso. Seguramente él va a entender, una vez que ya entienda el concepto, que le acaba de dar un abrazo de oso a la candidata Jara. Y eso lo entendemos cada vez que desde la izquierda más radical y extrema tratan de entrometerse en la política nacional.
Desde el gobierno también se pronunciaron sobre las palabras de Petro. En ese sentido, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, desdramatizó la situación y afirmó que las decisiones electorales se toman en nuestro país.
Las decisiones sobre el destino de nuestra patria la toman los chilenos y chilenas. Y eso lo sabemos, no tenemos para qué reiterarlo. Sabemos que tenemos procesos electorales nosotros en nuestro país que son impecables, donde se ponen a disposición de la ciudadanía alternativas, ¿cierto? Que en un caso para el mundo progresista se han definido a través de primaria. Y en el caso de la oposición, todavía, obviamente, con distintos liderazgos y candidaturas que van a disputar la presidencial.
Otra de las tensiones que se han tomado las elecciones tiene que ver con las palabras de Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, quien criticó a Jara asegurando que se trata de Bachelet con esteroides. Respecto de lo anterior, tras participar de la ceremonia de proclamación de su candidatura ante el Tricel, Janet Jara respondió a los dardos de Kaiser.
No, lo que pasa es que yo pensé que la dureza se iba a expresar en ideas, no en descalificaciones del físico de otra persona, pero ¿sabe cómo lo tomo? Sin ningún comentario. No se merece ningún comentario.
Por su parte, en una entrevista radial, Kaiser explicó sus dichos y aseguró que sus palabras hacen referencia a una Bachelet fortalecida, con más músculos, sin restricciones, y agregó que Jara es mucho, mucho peor que Bachelet.
6:50 a.m. y la oposición endureció sus críticas al presidente Gabriel Boric por la cumbre Democracia Siempre y dejaron en claro que es una instancia ideológica que afecta a las relaciones internacionales de Chile. El gobierno desestimó los cuestionamientos a la reunión en la que participarán distintos líderes del progresismo y advirtieron que hablar de democracia siempre es bienvenido. Nos informa Francisco Arriagada.
Continúan los cuestionamientos al gobierno y al presidente Gabriel Boric por el manejo de la política exterior de nuestro país. Esto a puertas de la reunión de alto nivel Democracia Siempre, que se desarrollará en los próximos días en Chile y a la que asistirán distintas autoridades y líderes del denominado progresismo. Entre los asistentes están el jefe de Estado de Brasil, Luis Ignacio da Silva, su par de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Se refirió a esto el diputado, además de timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien tildó la reunión como una cita de comparsas de amigotes de izquierda que, según sus propias palabras, le hacen daño a las relaciones internacionales y comerciales de nuestro país.
Él ha tomado la decisión de mantener esta reunión con presidentes todos de izquierda y muchos de ellos de izquierda radical. Incluso me parece un contrasentido de que el primer tema de la tabla a tocar con estos mandatarios sea el fortalecimiento de la democracia, cuando aquí nos van a visitar en Chile dos presidentes como Lula y Petro, que desconocen el fraude electoral que se cometió en Venezuela. ¿En serio van a venir ellos a discutir sobre el fortalecimiento de la democracia? La reunión es una reunión de comparsas, de amigotes de izquierda, que finalmente solamente dañan la imagen de Chile y dañan también nuestras relaciones internacionales con otros países con los cuales nos debemos relacionar comercialmente.
Palabras a las que se sumó el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien precisó que Boric está en un mal camino al asociarse con personas equivocadas y descuidándose de los intereses de Chile.
El presidente Boric está por un mal camino, se está asociando con las personas equivocadas, está descuidando los intereses de Chile, está alejándose verdaderamente de lo que debiera hacer cualquier persona que entiende lo más básico y razonable en materia de relaciones internacionales.
Cuestionamientos que tuvieron una respuesta clara de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que la realización de esta cita no depende de si le parece correcto o no a la oposición. Junto con ello, dijo que esto es parte de la agenda que ha desarrollado permanentemente el presidente Boric, agregando que hablar de democracia siempre es bienvenido.
Este encuentro se ha organizado con una alta responsabilidad. Por lo tanto, no es un encuentro que vaya a depender de si la oposición le parece adecuado o no le parece adecuado. Es parte de una agenda que ha llevado el presidente de la República con mucho compromiso, mucha convicción en otros países del mundo, en sus encuentros multilaterales, en sus encuentros con otros mandatarios y, por cierto, que lo refuerza aquí en Chile organizando esta instancia. Siempre el diálogo para hablar sobre democracia, derechos humanos es un diálogo bienvenido y esta no va a ser la excepción. Por lo tanto, se va a realizar es pertinente por el escenario nacional, pero también internacional, y cómo profundizamos, insisto, nuestra agenda de compromiso democrático.
Quien también abordó la polémica por esta cita Democracia Siempre fue el ex canciller Ignacio Walker, que advirtió que esta es una instancia sesgada, dado que solo asisten líderes de izquierda, comparándolo con lo que sucedió en semanas anteriores con la participación del presidente Boric en la cumbre de los BRICS. Walker planteó sus dudas y esto fue lo que dijo.
El tema de la reunión en la democracia, no puedo estar más de acuerdo, pero que sean solamente líderes de izquierda, yo creo que es muy sesgado. Y si uno suma BRICS a esta cumbre con el trasfondo de un cierto sesgo antiestadounidense, bueno, uno no hace más que acrecentar esas dudas. Es hasta qué punto estas llamadas reuniones alternativas, hasta qué punto reportan un beneficio para Chile y para la política exterior chilena.
Reunión de alto nivel que está en el centro de las críticas de la oposición, que insiste en que esto solo responde a un gustito ideológico de Gabriel Boric. Esto mientras que en la cita los temas centrales a discutir serán el fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo, la reducción de las desigualdades, además de la lucha contra la desinformación y también la regulación de tecnologías emergentes.
6:54 y con esta información nos comenzamos a despedir. Hasta ahora está despejado, neblina en Santiago, la temperatura es de 12 grados, la humedad llega al 100% y se espera una máxima de 10 grados para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, siga en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.